Iluminando mi senda, su amor me sustenta y renueva. Cuando la aurora...
Bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy es martes 12 de noviembre, lección número 7, Nuestro Dios Perdonador, para memorizar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Bendito Señor, enséñanos a aprender del pasado para no repetir los errores que cometimos en él, pero sí ayúdanos a crecer, porque vamos rumbo a la Canaán celestial. Esta oración no tiene mérito, solamente es en los méritos de Jesús que la presentamos ante ti. Amén. Para hoy, martes, lecciones del pasado. Leeremos el capítulo 9 de Nehemías, comenzando el versículo 9 y terminando con el versículo 22. Nehemías 9, 22.
Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Bermejo, y diste señales y maravillas en Faraón y en todos sus siervos y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos, e hicístete nombre grande como este día.
¿Por qué los...? Aquí comienza la oración. La oración pasa de alabanza al Señor, porque Dios se mantiene fiel a lo que promete. Él no miente. Por eso yo creo de todo corazón que Cristo viene pronto, porque Él dijo, vendré otra vez. Él viene. No tengo la menor duda que tus cálculos no son los cálculos de Dios, ya es otra cosa. Recuerde, Dios seguía por su reloj, y es el reloj humano que debe adaptarse al reloj divino. Dios dijo, pasarán 70 años de cautiverio en Babilonia, pero cuando los 70 años se cumplan, van a regresar. De ahí que es necesario que valoremos lo que Dios hizo, hace y hará por nosotros. No quiero, déjeme continuar con la lectura y luego venimos con el comentario para no interrumpir estas consideraciones de este tipo de oración, de pasar de la oración de alabanza a la oración de narrativa de la infidelidad del pueblo de Dios a un Dios manteniéndose fiel a lo que había prometido.
Y dividiste la mar delante de ellos, y pasaron por medio de ella en seco, y a sus perseguidores echaste en los profundos como una piedra en grandes aguas. Y con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y notificásteles el sábado tuyo santo, y les prescribiste por mano de Moisés tu siervo, mandamientos y estatutos y ley. Y dísteles pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la piedra, y dijísteles que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano que se la habías de dar. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, y no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Tú, empero, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia, que no los dejaste. Además, Cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tu espíritu bueno para enseñarlos, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en su sed. Y sustentástelos 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Tus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y dísteles reinos y pueblos, y los distribuiste por cantones, y poseyeron la tierra de Seón, y la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán.
Hermanos, vemos en consecuencia que la oración de que leímos el lunes, allí nos habla de bendecir a Dios por su bondad. Es decir, la respuesta del pueblo de Dios a la lectura de la palabra de Dios fue una larga oración que relata la bondad de Dios en comparación con la infidelidad del pueblo de Dios. Así que no es un sermón, es más que un sermón. Es una oración. Y es una oración que nos dice, y es interesante destacar, que esta oración nos habla de la historia del pueblo de Dios en el desierto y está registrada para que nosotros no olvidemos los favores de Dios, porque la ingratitud no viene de Dios, viene del enemigo de las almas. ¿Cómo es posible que Dios te da un trono? Porque la pluma inspirada dice que Lucifer tenía un trono. Eso está en el comentario bíblico, tomo 7. Dios le dio un trono de luz a Lucifer. Fue el querubín cubridor que estaba próximo a Dios. Recibía toda esa gloria del Señor que producía un excesivo gozo. Perdone la expresión excesiva. Pero es un gozo en abundancia estar en la presencia de Dios. Señores, y no conforme con esto, de tantos goces que participaba diariamente con Dios y de ser honrado en la dirección de los ángeles, en los asuntos íntimos del reino, ese Señor se levanta contra Dios y dice que Él es un tirano. Que Él va a crear un mundo, va a crear un gobierno mucho mejor que el de Dios. Señores, hay que ser muy gratos. Y la ingratitud comenzó en el cielo con la rebelión de este querubín cubridor. Era el ángel más hermoso de las cosas creadas en el cielo. Él no tenía 2 cuernos, no. Y un rabo largo en forma de flecha, ni tenía alas. Como de murciélagos, no. Lucifer era un ángel muy hermoso, dice la Biblia, en Ezequiel capítulo 28. Y por encima de todo eso se rebeló contra Dios y esa ingratitud llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo a ser afectados y después esa ingratitud la inoculó en Adán y en Eva. Y la ingratitud es lo que Dios está destacando en esta oración. En esta oración, Dios quiere subrayar de cómo Dios trató a los peregrinos mientras iban de un lugar a otro, mientras pasaban hambre, sufrían sed, sufrían cansancio, y Dios manifestaba poderes de hacer que cayera maná del cielo. Y créalo, caía maná del cielo. Y el viernes caía doble porción para que el sábado no salieran a comerlo, a buscarlo, para que guardaran el reposo del Señor. Y no conforme con esto, les dio milagros de que hubiera saliera agua del desierto, pan del desierto. Y no solamente esto, que les notificó el sábado. Cuando se promulga la ley en Éxodo 20, ya el sábado existía. En Éxodo capítulo 16, cuatro capítulos antes, ya ellos guardaban el sábado, porque estaban imitando al sábado de Génesis 2 que Dios había guardado. Y les dio estatutos. Y les dio, cogió a los enemigos y los hundió en el Mar Rojo. Cuando se fueron al fondo, jamás subieron. Porque dice, fueron como una piedra en grandes aguas. Cuando se tira una piedra en un río, en un mar, la persona se va abajo con la piedra. Pues eso hizo Dios. La piedra sumergió los cientos, los miles y miles del ejército de Faraón y sumergió el ejército en las aguas profundas del Mar Rojo. Los diversos incidentes por los que pasaron los hebreos constituyen una escuela donde se prepararon para actuar en su prometido hogar en Canaán. Ahora, ¿qué sucede con esto? Ellos salieron de Egipto sin educación, sin formación, y en el desierto Dios los fue formando para poder recibir la tierra prometida. Lo mismo que está pasando hoy. Dios nos ha sacado de Egipto. ¿Qué Egipto? De las cosas mundanales. Y nos ha entrado a su iglesia para que nos santifiquemos en ella como preparación para entrar a la Canaán celestial. Y Dios quiere que su pueblo repase ahora con corazón humilde, con espíritu abierto, esas pruebas por las cuales pasó el antiguo pueblo de Dios, a fin de que pueda recibir instrucción y prepararse para la Canaán celestial. Eso es el propósito. Pero fueron, dice la Biblia, que fueron rebeldes. Tan rebeldes que pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Eso está en Números 14. Números 14:34. Lo leemos así. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un día por cada día, y conoceréis mi castigo. Eso vino porque comenzaron a hablar mal de la tierra del mensaje de del informe que trajeron los 12 espías que fueron a reconocer la tierra. Y ellos no tenían que mandar los 12 espías. No los tenía que mandar. Ya Dios había dicho que iban a heredar. Pero ellos le pidieron a Dios que le diera el privilegio de conocer esa tierra. No le creyeron a Dios. Y los 12 que vinieron, 10, levantaron un informe torcido, una verdad a medias, y eso produjo una gran confusión, porque produjo el pecado de la incredulidad. Sin embargo, Dios perdonó a este pueblo porque Moisés intercedió, y lo intercedió tanto que el Señor dijo, bueno, para no destruirlos, van a vagar 40 años en el desierto, como los 40 días que se tomaron cuando fueron a conocer la tierra que les he prometido. Y mis hermanos y mis amigos, yo quiero que usted entienda esto, lo que es el perdón de Dios. Si nosotros, aunque confesemos y lloremos por los pecados que hemos cometido, Dios no se ve obligado a perdonarnos. No, Señor. Podemos pasarnos 40 días de ayuno y Dios no está obligado a perdonarnos. ¿Saben ustedes por qué Dios nos perdona? Dios nos perdona porque la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario ha cubierto la culpa del pecador arrepentido. Por eso es, y déjeme decirle algo peor, algo terrible, mejor dicho. Los pecados no se perdonan. ¿Pero cómo usted dice eso, Ramón? Si la Biblia dice que Dios perdona el pecado. Es una forma de hablar de Dios. Pero realmente, si usted lee a Levítico 23, en el día de expiación, va a encontrar que el pecado no se perdona. Lo que hace Dios es transferir la culpa del pecador al inocente. Cuando el ser humano cometía un pecado, el judío cometía un pecado, él llevaba una ofrenda de un animalito perfecto y él confesaba delante del sacerdote supremo el pecado que había cometido en la cabeza del animal y transfería su culpa al animal. Pero ¿qué sucede? El animal tenía que ser muerto por el oferente. Y el sacerdote cogía la sangre, parte de ella caliente, y la rociaba delante del lugar santo, del santuario. Es decir, el pecador transmitía su pecado al animal y el animal al santuario. Y la Biblia me dice que Cristo, en el libro de Isaías, nos dice en el versículo 5, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de su paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, Jesús se convirtió en el portador de mis pecados. Entonces, cuando el Padre me perdona, no me perdona en base a mi confesión. Me perdona en base al sacrificio de Cristo, porque la confesión no obliga a Dios a perdonar. Lo que hace que Dios perdone es la intercesión de la sangre de Cristo en el Calvario por tu pecado, por eso que no hemos sido destruidos. Es más, en eso capítulo 34, oiga cómo es que dice la definición de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Éxodo 34:6. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Atención ahora, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Es decir, hijos más los nietos, más los bisnietos, más los tataranietos. Es decir, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para ir. Dice que guarda la misericordia en millares, que perdona. Ay, Romero dice perdona. No. El verbo perdonar que aparece ahí en hebreo es nasá. Y nasá no significa perdonar. Nasá significa portador del pecado. Es decir, cargar. Por eso es que el pecado Dios no lo perdona. Lo que hace es que transfiere mi culpa a Cristo. Y Cristo me trata como si yo nunca hubiese cometido pecado. Me está siguiendo. Lo voy a repetir. Así como en el antiguo Israel, el pecador transfería su pecado en la confesión al animal que presentaba vivo. Y el sacerdote presentaba la sangre porque el oferente mataba al animal. y el sacerdote entraba al lugar santo y rociaba delante del velo esa parte de esa sangre, diciendo, la vida sustitutiva de este animal es la que evita que este hombre sea destruido por Dios. En otras palabras, amigos y hermanos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, somos perdonados en base al sacrificio de Cristo y no en base simplemente por la confesión. Porque hablamos que cuando la confesión es sincera, entonces esa confesión sincera la produce el Espíritu Santo, que me convence de pecado. Es decir, todo lo que yo hago es simplemente aceptar el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo? El que hizo Romanos 2, su misericordia te guía al arrepentimiento. El perdón es un regalo de Dios. No es un acto jurídico o judicial que Dios hace porque yo confesé. No. Yo confieso porque la confesión vino porque el Espíritu Santo me tocó, y al tocarme yo respondí al toque. Porque es la misericordia. Eso es lo que dice Romanos, el capítulo 2. Nadie se arrepiente. Es el Espíritu Santo que ofrece el regalo de arrepentimiento. Eso está en Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, ¿qué hace Dios? Te manda el Espíritu Santo, te toca el corazón. Pero el corazón está tocado, tú recibes el regalo del perdón o lo rechazas. Entonces eso te va guiando al arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien hace que nos arrepintamos cuando aceptamos el perdón como regalo. Y yo soy perdonado en base al regalo que Dios me da. ¿Qué me da? El perdón. Pero recuerden una cosa, el pecado no se perdona. Lo que hace Dios es transferir el pecado a Cristo y ya yo estoy perdonado en base a la vida de Cristo, no en base a mi confesión nada más. La confesión es necesaria. Yo tengo que confesar a Dios, porque la confesión viene por la contrición, debe venir por la contrición que produce el Espíritu Santo ante el pecado. Él pone en mí la tristeza del pecado, y yo tengo dos opciones: o acepto la tristeza y la confieso y me aparto, o rechazo la oferta, que es lo que pasa con la mayoría del mundo. Dios les habla cada día a las personas, pero la va rechazando el regalo del perdón, y entonces la mayoría se va a perder porque rechaza el regalo del perdón. Entonces, mis hermanos, eso es lo que está hablando Nehemías y lo que está hablando aquí la oración. De ahí que el capítulo 9 de Nehemías, ¿qué hace? Registra las obras del Señor a favor de su pueblo, y se destacan los pecados de ese pueblo cuando se apartó de Dios. Y el pecado es lo único que nos separa de Dios. Y cuando nos separamos de Dios, somos capaces de hacer cosas que no nos imaginamos. ¿Saben ustedes cuántas personas mató José Stalin, presidente de la Unión Soviética? Ese hombre mató, según estaba leyendo, entre 40 a 50 millones de personas. ¿Cómo una gente puede matar tanta gente? Bueno, el pecado es capaz de hacer eso y más. ¿Saben ustedes ahora esa China comunista que está, que es capitalista ahora? Comunista capitalista. Esa China la formó, la China moderna, fue Mao Zedong. Como decían antes, Mao Zedong o Mao Zedong. Ese hombre mató 70 millones de chinos por la revolución cultural de China. 70 millones. Y eso es lo que hace el pecado, destruir. Cuando nosotros acariciamos el pecado, él destruye la imagen de Dios en nosotros. Y es una lucha con el Espíritu Santo en nuestras vidas, de nosotros no seguir repitiendo esa cosa, porque Dios quiere que aprendamos de la historia. Y mi amigo, esa historia de Nehemías 9 está registrada para nuestra amonestación. Porque lo que ha sucedido va a suceder otra vez. Y tenemos que recurrir a Dios en busca de consejo. Tenemos que ir a Dios buscando consejo. Lo que pasó en el antiguo Israel, en el desierto, va a pasar con nosotros si jugamos con el pecado. La historia de los hijos de Israel muestra los resultados seguros de desviarse de los principios bíblicos hacia las costumbres y prácticas de los hombres. Y déjenme decirles, el Señor no apoyará ningún plan que satisfaga el egoísmo de los hombres y haga daño a su obra. Y Dios no dejará prosperar las maquinaciones que aparten de la fidelidad a sus mandamientos. De ahí que Él pide que los talentos que Dios ha prestado al hombre, Él los use para andar en su camino, para hacer justicia, para hacer juicio, ya sea para derribar o para restaurar y edificar. Y Dios no quiere que sigamos la sabiduría de los hombres que han desobedecido su palabra y se han convertido a sí mismos en un baldón para sus prácticas y consejos. Lo que debemos hacer es, en vez de enorgullecernos o en vez de tratar con soberbia, el pecado y la rebelión, Dios quiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante Él. Pero, al mismo tiempo, deberíamos tenerle confianza como un padre tierno que no va a abandonar a aquellos que ponen su confianza en Él. Y Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Quizás hayamos cometido errores, quizás hayamos contristado al Espíritu Santo, pero cuando nos arrepentimos y cuando recibimos el arrepentimiento como regalo y vamos a Él con corazón contrito, que representa la aceptación del regalo, no nos desprecia Dios. Pero hay estorbos que deben ser retirados. Se han fomentado sentimientos equivocados. Ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia en nosotros, murmuraciones. Y todo esto nos separa de Dios. Así que, mi hermano, debemos confesar los pecados, porque la confesión sincera es una muestra de que estoy aceptando el regalo de Dios, que es el arrepentimiento, según Romanos 2:4. Yo he oído gente que dice: yo he ido a la iglesia sin que nadie me predicara. Tú dices eso. Él era el Espíritu Santo que te guió a la iglesia y te arrepintiera, según Romanos 2:4. Es posible que tú te sientas mal como pecadora o pecador, te sientas perdido, pero no importa tu sensación, tú y yo necesitamos un Salvador. Dice la maravillosa gracia de Dios, página 139, que si tenemos pecados que confesar, no perdamos tiempo, porque los momentos son de oro. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Es decir, cuando yo confieso mi pecado a Dios con sinceridad, estoy diciendo que estoy aceptando el regalo de Dios, que es el perdón y el arrepentimiento. Seremos saciados por Jesús. Jesús tiene los brazos abiertos para recibirnos. Y su gran amor es tan amplio que cada vez que pecamos, la ley dice: destruya a Romero. Pero ahí viene la gracia de Dios que me cubre con su perdón, esa sangre de la pared del Calvario. Y eso hace imposible que nosotros seamos destruidos, porque es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Nueva es cada mañana, dice Lamentaciones 3:22. Mis hermanos, confesar sinceramente el pecado a Dios con contrición significa que ya yo estoy aceptando el regalo de Dios, que es el perdón y el arrepentimiento. Que Dios nos ayude a no repetir las cosas malas del pueblo de Dios, sino vivir vidas agradables para su gloria y su honra. Te habló el profesor Ramón Romero.
Tu puerta suena, ¿quién será?
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 Suena, ¿quién será?
Tu puerta suena, ¿quién será?
Oh, pecador, abre pronto. Suena, ¿quién será?
¿Habéis visto? quién será. Tal vez Cristo, tu puerta suena, quién será. Oh, pecador, abre pronto, tu puerta suena, quién será.
Tu puerta suena, quién será.